Miñamal, que suele ser de los últimos en abandonar la caseta. Han recibido las consignas de Hansi Flick, que esperan que hoy reaccionen después del duro batacazo, después de la dura derrota 4-0 en el Metropolitano, para recuperar el liderato en Liga aquí en Montilivi.
Esa conjura que ahora por el videomarcador de Montilivi se ve en el vestuario del Girona, ya habitual con ese grito de guerra. Solo en un partido antes de esta jornada se ha colgado, Manolo, el cartel de todo vendido en la primera jornada frente al Rayo Vallecano, la mejor entrada frente al Real Madrid, 14.005 espectadores aquí en Montilivi.
Ahora mismo, Eri, están saltando el Girona y el Barça al terreno de juego con los árbitros, con César Soto Grado. En el bar recordemos que está David Gálvez, todo a punto, terreno de juego, como decía, en perfectas condiciones, bufandeo. Y anteriormente, al ver un espectáculo de luces y de música en este estadio Montilivi.
Sí, se apagaban los focos. Antes, hace décadas, yo creo, muchos años, encendíamos los mecheros. Ahora ya desde hace también bastantes años los teléfonos móviles para iluminar con ese juego sincronizado entre los teléfonos móviles, los dispositivos móviles de los aficionados que aquí se dan cita, y ese juego con la música que también parecía una discoteca Montilivi en los prolegómenos.
Y en relación al partido del otro día, el 4-0 en contra en la Copa del Rey, Elena, por ejemplo, no está Marc Casado.
No, no está Marc Casado, pero es que la gran novedad es que Hansi Flick le ha preguntado a Rafinha si estaba bien para ser titular tras perderse tres partidos por una sobrecarga. El brasileño ha dicho sí, quiero estar en el 11, así que no hay debate. Hoy ocupa ese extremo izquierdo. En el centro del campo estarán De Jong y Olmo en paralelo. Fermín ocupará la media punta y entendemos que es un toque de atención a Valde dejarlo en el banquillo para que entre Gerard Martín, porque fue uno de los grandes señalados, el lateral izquierdo en el Metropolitano.
Y eso, Eric, que no hace mucho en una rueda de prensa decía Hansi Flick, Alejandro Valde está llamando a la puerta de la selección española de nuevo. Bueno, pues, pero bueno, hoy no está, está Gerard Martín.
Pues veremos, con el musicote y las luces y tal, apetece tomarse una cerveza, pero una buena cerveza, y reposar.
Ahora sí,
claro que sí.
Momento para reposar, que ay, sí, que reposar sirve para muchas cosas. Por ejemplo, a Hijos ay, de Rivera les ha servido para lanzar su nueva cerveza, ay, Rivera Reposada, con cuerpo, aroma y sabor que son perfectos, cuerpo, y que están ahí esperando a que tú la disfrutes.
¿Para qué sirve reposar? Algunos dirán que para descansar, pero para eso ya se inventó la almohada. Parece que estamos quietos y en realidad estamos cocinando, fermentando, madurando. Por el camino sin atajos. Reposar no es lo que haces al terminar, es lo que haces antes de empezarlo todo. Porque un legado no solo se hereda, también se crea.
Algunos pensarán que reposar es descansar, pero otros sabemos
que es el paso que te prepara para lo que viene. Cerveza Rivera Reposada. Reposada para lo que venga.
Queda medio minuto para el desdoble, pero me da tiempo a preguntarle a Pedro Martín. Pedrito, hola Pedro.
¿Qué tal? Buenas noches.
Por el estado de forma de Soto Grado, que es el árbitro que estará ayudado en teoría por David Gálvez Rascón en el VAR.
Pues en principio está bien, es un árbitro que en principio también es su última temporada en primera división. Digamos que pita un poco a su aire, lo cual no está mal. Un dato curioso, 18 partidos al Barça, solamente 2 en casa, 16 como visitante.
Pues ahora las voces institucionales les van a explicar qué tienen que hacer si quieren continuar con tiempo de juego o si prefieren la información en la linterna. Pero lo mejor de todo es que a través de cope.es y aplicaciones, COPE siempre te da mucho más.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar la linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír tiempo de juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, Adif anuncia oficialmente que la vía del AVE entre Madrid y Andalucía ya está disponible para que las operadoras realicen las pruebas que consideren oportunas y puedan reanudar el servicio comercial próximamente. Ojo, que realicen pruebas y que reanuden próximamente. El miércoles, recordemos, se cumple un mes desde el accidente de Adamuz. Seguimos sin saber cuándo se podrá viajar. Segunda, atención, Según El Español, Pedro Sánchez y su mujer montaron una trama de influencias en la Organización Mundial del Turismo con Air Europa en República Dominicana. La información que han podido rescatar a través de WhatsApp encontrados en el móvil de Coldo dice, según esos mensajes, ya en poder de la UCO, que Víctor de Aldama hizo de intermediario. En algunos se puede leer, comillas, enséñaselo al jefe y si quiere se lo mando y que me conteste. Acaba de contestarle Begoña y el presidente a Zurab. Zurab es el entonces secretario de la hoy conocida como ONU Turismo y socio de Javier Hidalgo en Air Europa. Continuará. Tercera, el Tribunal Supremo autoriza la caza del lobo únicamente en los casos en los que sea la única solución para evitar daños al ganado. En una sentencia establece que antes de hacerse un examen de medidas alternativas que puedan proteger a las explotaciones ganaderas de forma razonable. Desde marzo de 2025, el lobo está en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Y cuarta, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha recibido hoy a su colega cubano, Bruno Rodríguez, al que le ha prometido que España va a enviar ayuda humanitaria a Cuba, tanto alimentos como productos sanitarios de primera necesidad. A su llegada, Bruno Rodríguez ha sido increpado por un grupo de cubanos.
¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre, comunista! ¡Viva Cuba libre! ¡Desgraciado!
Rodríguez ha hecho parada en Madrid de regreso a Cuba tras visitar China, Rusia y Vietnam en busca de apoyos para romper el cerco energético impuesto por Estados Unidos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
7 de la mañana, el sol aparece en la localidad de Cañada Rosal, a 80 kilómetros de Sevilla. Fuera no hay mucho jaleo, claro, a esas horas. Es un pueblo de menos de 4.000 habitantes. Es el momento para empezar el día. Ángel se despierta con ganas. Suele hacerlo porque a pesar de su agenda loca, intenta irse a dormir temprano. Una ducha, desayuno ligero y a la bici. Es el medio de transporte que utiliza para ir al ambulatorio y a las casas de sus vecinos y pacientes.
Hoy he tenido una consulta esta mañana, con una consulta a unos 50 pacientes, 40, 50 pacientes, y la verdad es que he tenido, de ellos, he tenido dos cirugías menores, cuatro visitas a domicilio, en fin, he hecho de todo, he tenido varias urgencias, en fin. Lo que quiero decir es que es una medicina en la que hacemos de todo, una medicina diversa.
Es médico rural, una medicina donde lo que más se valora es el vínculo humano, el acompañamiento. Su labor es clave para asistir en una localidad alejada de grandes hospitales.
Formamos parte de una unidad de gestión clínica, que es la Luisiana, y yo en este caso, yo que llevo aquí mucho tiempo, solamente paso consulta en Cañada Rosal. Cuando hacía guardias, que las dejé hace 3 meses, pues tenía que pasar consulta en 4 pueblos, pero ahora solamente en 1.
Es la primera línea frente a los problemas de salud de los vecinos, un estilo de vida diferente al de las grandes ciudades, con un horario ininterrumpido, disponible 24 horas, los 7 días de la semana.
La diferencia fundamental es el compromiso y la cercanía, ¿no? Vivo en un pueblo donde trabajo, vivo en el mismo pueblo donde trabajo, donde los pacientes que tengo son vecinos míos. Los encuentro en el bar, me los encuentro por la calle, me los encuentro haciendo deporte, me los encuentro en un acontecimiento social. Entonces, hay un compromiso y una cercanía que supongo que en las ciudades no lo tienen tanto, ¿no?
Su labor es reconocida por los vecinos, claro, pero no por la administración, que no pone empeño en valorar este trabajo. No hay que olvidar que su objetivo es salvar vidas, incluso haciendo pequeños milagros, que cuesta pensar que son verdad, por mucho que lo escuchemos una y otra vez.
Nuestro trabajo radica en aprovechar todos los pocos corazones que existen. Y en este sentido, en el Gregorio Marañón y en España en general, en los últimos años hemos puesto en marcha distintas estrategias, como por ejemplo el trasplante entre niños con grupos sanguíneos incompatibles o la donación en asistolia y más recientemente el trasplante parcial.
Es el doctor Juan Miguel Gil, jefe de cirugía cardíaca infantil del Hospital Gregorio Marañón. Me lo explicaba aquí, en La Linterna, así de fácil. Pero claro, detrás hay muchos profesionales que obran pequeños milagros. Él fue uno de los responsables de llevar a cabo con éxito un trasplante parcial de corazón a un recién nacido. Ahora la pequeña Mariami se encuentra estupendamente. Para Juan Miguel es un motivo más para estar orgullosos de la sanidad en España.
Yo me siento particularmente muy honrado de poder trabajar en un hospital como el Gregorio Marañón, en un país como España, donde la sanidad pública o concertada ofrece a toda la población los trasplantes. Y creo que uno de los éxitos del programa de trasplantes en España es que la población está muy concienciada.
El caso de Ángel, que trabaja sin descanso en la España rural, o de Juan Miguel, que hace milagros en el Gregorio Marañón, sirven de referencia al mundo, sí. En nuestra sanidad hay más de 175.000 médicos, de lo que hay que estar orgullosos. No somos conscientes de que muchos de ellos no están en las mejores condiciones. Por eso, hoy, alzan la voz. Con sus batas blancas, miles de médicos han salido a la calle para iniciar una huelga indefinida que sirva para protestar contra el estatuto marco pactado el pasado enero entre Sanidad y los sindicatos mayoritarios, que no de médicos. Esto es lo que decía en Mediodía COPE Juan Antonio Vidal, neurólogo del Hospital San Agustín de Avilés.
Nosotros somos un papel importante porque asumimos legalmente la responsabilidad de todo el proceso médico, pero en este nuevo estatuto propuesto quieren mezclarnos y diluirnos con el resto de categorías, de manera que todos somos iguales, solo que unos un poco más iguales que otros, porque a nosotros nos cae la responsabilidad completa sin ningún reconocimiento a cambio.
Crear una nueva categoría, la del médico, o tener una jornada máxima de 35 horas... en horario de mañana y en días laborables, son algunas de las reivindicaciones que hacen para poder seguir llevando a cabo su oficio. ¿En qué consiste este paro? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Somos conscientes de la labor que hacen? Hoy, la huelga de médicos. Es la primera huelga de médicos desde 1995. En Madrid, el pasado sábado, se dieron cita hasta 5.000 doctores que recorrieron las calles de la capital para dar el pistoletazo de salida a una huelga que empieza hoy y que está prevista hasta el próximo viernes. La primera etapa. A partir de entonces, habrá un paro de una semana al mes hasta que se llegue a un acuerdo. Exigen un nuevo estatuto propio que quite más carga de trabajo a los 170 y pico mil médicos en España. Raquel Carrillo es especialista en medicina interna en el Gregorio Marañón y decía esto en Herrera en COPE.
Tener una norma que no nos aplaste como nos está aplastando. No es concebible que en el año 2026, que es el año de la seguridad y la salud en el trabajo, se siga asumiendo como normal que estemos 24 horas a pie de cama y a pie de enfermo durante varias veces a la semana.
Jornadas de más de 24 horas, semanas laborales de 60 o 70 horas, guardias obligatorias pagadas a un precio inferior a la hora ordinaria. Consideran que el nuevo estatuto marco no les representa y aspiran a mejoras adicionales que se adecúen más y mejor a su día a día.
Las guardias se diseñaron en un primer momento para una atención urgente de algo que pudiera surgir a lo largo de la tarde o de la noche, pero es que ahora las guardias son atención continuada. O sea, tú entras a las 8 de la mañana y sabes que hasta las 8 del día siguiente vas a estar en atención continuada y constante atendiendo problemas de salud.
Los sindicatos médicos piden disculpas por las molestias que puedan generar. A pesar de los servicios mínimos, pueden afectar al paciente. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Del 100% serán los servicios mínimos en urgencias, quirófanos, UCI y en los partos, funcionando como en un domingo festivo para garantizar así la asistencia sanitaria. En aquellos centros que no tengan servicio de urgencias de atención primaria, tan solo habrá un médico para atender urgencias en su horario habitual. Los principales afectados serán las consultas externas, las revisiones, las pruebas diagnósticas especializadas y las cirugías no urgentes que podrían ser suspendidas o reprogramadas. Así que se recomienda a los pacientes que estén atentos a posibles notificaciones que llegarán a través de los canales habituales.
El comité de huelga ha insistido en que estos paros son la última opción después de numerosas llamadas de atención para llegar a un posible acuerdo. Miguel Olivencia es delegado del Sindicato Médico Andaluz de la rama de hospitales, el Virgen Macarena y el San Juan de Dios al Jarafe de Sevilla. Miguel, doctor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un placer.
Gracias por acompañarnos. Hacemos un primer balance. ¿Cómo ha ido la primera jornada?
Bueno, básicamente puedo decir que la primera jornada ha sido un éxito completo. Un éxito previo incluso, porque hemos conseguido la unión de todos los sindicatos médicos de España. Es un paso fundamental en la unidad de acción sindical. Pero también un éxito de seguimiento. Veremos cifras variadas a lo largo de todo el ámbito español, veremos que la administración aporta cifras diferentes, pero básicamente podemos decir que todos aquellos compañeros que han podido estar de huelga porque no estaban de permiso, porque no tenían una baja laboral, porque no han sido servicios mínimos dentro de esos servicios mínimos que consideramos básicamente abusivos, todos esos compañeros que podían estar de huelga, prácticamente más de un 80% lo han estado y han hecho un seguimiento fiel de nuestras reivindicaciones.
Por capítulos, Miguel, el tema de las guardias. ¿Qué pedís? ¿Cómo debería, en teoría, regularse?
Bueno, has puesto tú unos cortes de algunos compañeros que hacían unos apuntes bastante acertados al respecto. La guardia médica ha pasado de ser simplemente un intento de mantener la continuidad asistencial hacia el paciente, de asegurar la salud de la población, a hacer básicamente también horas de trabajo tan intensas o más que las de jornada habitual que podemos desarrollar durante la mañana. Una guardia médica básicamente para un compañero se traduce en que empieza su jornada de guardia y durante prácticamente todo ese horario está en actividad continua. Hay prácticamente minutos de descanso, con lo que eso afecta, por supuesto, a la capacidad de conciliación familiar, afecta a la salud del profesional, pero también a la seguridad del paciente, que se ve afectada. Imaginemos cómo podemos atender a un paciente a las 3 de la mañana si hemos empezado a trabajar a las 8 de la mañana de ese mismo día y todavía nos quedan horas por delante.
No, y no solo eso,
sino que son abusivas.
Sí, no solo eso, Miguel, sino que ese paciente de las 3 de la mañana, por lo general, requerimos más atención que el que vamos a las 12 a la consulta.
Por supuesto.
En fin.
Son esos casos más graves.
Claro. El tema de la jubilación profesional o esa clasificación profesional. ¿Por qué?
Bueno, en cuanto a la jubilación, el trabajo médico supone unas condiciones de penosidad, en primer lugar, por lo que supone en sí mismo. El médico tiene que esforzarse, formarse de una forma continua para asegurar que su trabajo repercute realmente en el beneficio de la población. Sin embargo, no se nos reconoce ese esfuerzo a la hora de jubilarnos. Y tenemos que tener en cuenta también que desarrollamos una jornada mucho más amplia que la mayoría de los trabajadores. Estamos hablando de jornadas muchas veces que a lo largo de la semana pueden suponer más de 50, 60 horas. A lo largo de los años, llevamos sumando, estamos hablando de años de trabajo que no se reconocen a efectos de cotización de la seguridad social y tampoco se nos reconoce a la hora de la jubilación. Nos jubilamos a la misma hora que cualquier trabajador, en el mismo momento, a partir de los 65 años, con nuestro tiempo trabajado, pero no se nos reconoce que esas horas que hemos echado durante la noche, ese esfuerzo extra, suponga también una limitación en nuestra vida profesional.
Directamente no computan.
Exactamente, no computan. Pedimos básicamente que se nos reconozcan que esas horas son horas trabajadas, a todos los efectos, claro, incluso de jubilación y cotización.
Otro capítulo más, Miguel. El tema del estatuto específico para los médicos. Es verdad que el sector sanitario es muy amplio. No solo enfermeros, que es lo más lógico, o laboratorio, celadores, claro, los médicos en especial. Yo me imagino que es como si el convenio, a ver cómo lo digo, que no se me ofenda a nadie, el convenio de las azafatas o auxiliares de cabina fuera el mismo que el de los pilotos. Las azafatas son fundamentales, faltaría más, como los de mantenimiento de un tren. Pero el maquinista o el piloto tienen más responsabilidad, ¿no?
Por supuesto. Has puesto un ejemplo bastante acertado. Y nosotros tampoco queremos hacer de menos a ningún profesional. Todos somos absolutamente necesarios a la hora de desarrollar la práctica.
Sin un equipo de enfermeras no puedes hacer un trasplante.
Absolutamente. Lo que tenemos que reconocer también es que las condiciones de responsabilidad, formación y liderazgo dentro de un equipo de profesionales sanitarios no es exactamente el mismo para el celador que para el médico. No son las mismas condiciones laborales, no requiere la misma formación, no se nos exige las mismas horas de práctica y de ejercicio en el día a día, no se le exige a otros profesionales realizar guardias y, por tanto, somos un grupo, no especial, pero sí aparte, diferente al menos.
¿Y ahora qué? Después de esta primera semana, ¿qué esperáis de los próximos meses?
Sinceramente, esperamos que el Ministerio sea consciente de que hay una unión por parte de los médicos, que todos estamos a una. No estamos haciendo una huelga en contra del usuario, pedimos disculpas por lo que pueda afectarles, no estamos haciendo una huelga política. En el gremio médico y de los facultativos hay todas las opciones políticas que podemos imaginar. Estamos haciendo una huelga que se nos obliga básicamente porque no tenemos otra opción para provocar el diálogo con la administración. La administración se niega a mantener una relación de iguales entre ellos y el colectivo médico. Y solamente se permite la negociación por la vía interpuesta de sindicatos dentro del ámbito de la negociación que no nos representan.
Claro.
Porque los sindicatos de clase y otros sindicatos profesionales no recogen las aspiraciones del colectivo médico y de facultativos.
Pues seguiremos en contacto. Me temo que esto va a continuar. Miguel Olivencia, delegado del Sindicato Médico Andaluz en hospitales Virgen de la Macarena, San Juan de Dios al Jarafe, en Sevilla. Miguel, gracias, doctor, y suerte.
Muchas gracias.
Buenas noches. Encantado.
Buenas noches.
La realidad es que en España los médicos se han convertido en un referente por tantas cosas, por su larga y complicada formación, por los hitos a nivel mundial.
Tuve una insuficiencia cardíaca en el 2017. He estado 8 años con la enfermedad y todo perfecto. Ha salido trasplante muy bien, no he tenido dolores, he estado bien cuidado con estos profesionales, su trabajo ha sido espectacular.
Alfonso es uno de los 4 pacientes operado del corazón en el Hospital 12 de Octubre de Madrid durante un mismo fin de semana. Más de 60 horas que han sido claves para salvar la vida de estas 4 personas que se encontraban en una situación de especial gravedad. Un hito, imagínate con qué nivel de coordinación. Paz es enfermera, coordinadora en el 12 de Octubre.
Esto es una función a contrarreloj, que además se superpone a muchas funciones para intentar que todo esté coordinado y bien orquestado, al menos lo mejor que se pueda, para que estos procedimientos tengan buen fin.
En esta historia hay equipos que no duermen, que asumen decisiones en minutos, que trabajan con una precisión milimétrica, no puede fallar nada. Bueno, no falla nada. El doctor Juan Delgado es cardiólogo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Juan, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches. Mira, buenas noches.
Doctor, hoy el tema es la huelga de médicos, etcétera, etcétera, pero yo quería contraponer, porque junto a los problemas, hay que seguir. No me parecía mejor manera de poner en valor ese trabajo que contar con cosas como lo que habéis conseguido el 12 de octubre. ¿Exactamente qué, doctor? ¿Qué ha pasado en esas 70 horas?
Bueno, pues ha pasado lo que es la medicina, que es, una casualidad, es decir. No es que las cosas salgan por casualidad, sino que los donantes, que son la parte fundamental, sin donantes no hay trasplantes, donantes que tocaran para abordar a un paciente en el Hospital 12 de Octubre y en su lista de espera, ocurrieron en esas 63 horas. Y esa es la razón por la que el músculo que tiene una institución como el hospital en el que trabajo y que usted menciona, el Hospital 12 de Octubre, perteneciente a la sanidad pública madrileña, pues tuvo que afrontar y lo hicimos de la mejor forma posible que sabíamos hacer.
4 trasplantes en casi 3 días. ¿Cómo están los pacientes, doctor?
Pues mire, están bien. 3 de ellos ya no están en el hospital y uno que tenía una complejidad más importante, que era un hombre que ya llevábamos ya llevaba trasplantado 10 años.
Vaya.
Perdimos el injerto por lo que tenía lo que llamamos rechazo crónico y lo pusimos en lista de espera un año antes de que se pudiera realizar el trasplante. Y bueno, pues las características antoprométricas que tenía el receptor, surgió un donante que tenía unas características parecidas y pudimos aceptarlo, el equipo quirúrgico pudo asumirlo y se intercaló en otros 3 pacientes que desgraciadamente estaban en situación crítica en UBI y que estaban dependientes de máquinas, por lo que eran situaciones de receptores en situación de urgencia y que tuvimos que asumir, obviamente, por la situación delicada que tenían estos receptores.
Y ahí están los 4, como 4 campeones. Juan, en líneas generales, a bote pronto, ¿cuánta gente trabaja para conseguir esto en esas 60 y tantas horas?
Bueno, pues yo creo que Paz lo decía muy bien, nuestra coordinadora de trasplantes, una de nuestras coordinadoras. Uh-huh. El equipo puede alcanzar a 100 personas de los servicios de inmunología, de intensivos, de coordinación de trasplante, cirujanos, enfermeras, perfusionistas, cardiólogos, intensivistas. Es decir, es un grupo humano muy amplio y que pone a prueba, eso sí que es un test de estrés.
Sin duda.
Pone a prueba el músculo que dispone un hospital de servicio público de salud, ¿verdad?
Claro, porque este hito de 4 operaciones en tan poco tiempo se puede conseguir en sitios como el 12 de octubre, faltaría más, pero un trasplante de corazón se hace en muchísimos sitios de España. No sé si somos conscientes de eso, Juan.
Pues yo creo que la población sí es consciente.
Sí,
yo
¿verdad?
Creo que sí que les hemos hecho llegar la importancia. La relación con la sociedad es importante porque ellos saben lo que podemos hacer y ellos contribuyen de alguna manera, y que sirva esto para volver a insistir en que sin donantes no hay trasplantes y que hay un margen de mejora todavía en la tasa de negativa familiar cuando en un momento desde luego muy delicado, pero que una donación salva muchas vidas. Y yo creo que es bidireccional la responsabilidad entre el sistema sanitario y la sociedad. Ellos son conscientes de los beneficios que tienen estos programas de trasplante, que como usted bien dice, efectivamente, trasplantes de corazón de adulto se hacen en 17 hospitales de la geografía española, desde Coruña hasta Las Palmas de Gran Canaria, pero que también necesitamos su implicación en este aspecto, y es resaltar la donación.
Y muchas más cosas, Juan, porque estoy pensando en los policías municipales que van abriendo paso a la ambulancia. Estoy pensando, por supuesto, en los familiares del fallecido, pero en los bomberos, en los pilotos del helicóptero que a veces tienen que trasladar en la nevera el órgano de una ciudad a otra. Es que es tal el personal de la ONT, es tal la cantidad de gente que trabaja en una cosa así que es un auténtico milagro.
Pues sí, qué duda cabe que estaba, cuando usted me preguntó, hablaba del personal hospitalario, pero qué duda cabe que sin la colaboración ciudadana, desde apartarse cuando ven la UBI móvil o la ambulancia que lleva el equipo quirúrgico que ha ido a por el corazón y nos ayudan apartándose para que ese corazón tenga el mínimo tiempo de isquemia fría en esa nevera que usted menciona, pues qué duda cabe que hay muchísima gente que se implica y que hace un trabajo de calidad, que es hacer algo más de aquello que te toca hacer, sino hacerlo con calidad, hacerlo con ganas, con pasión, con ilusión. Y todas estas cosas pues son los que se despiertan en este tipo de actividad, ¿verdad?
Sin duda.
Y donde se ve la generosidad y el trabajo bien hecho de muchos profesionales.
Y que somos un gran país, ¿qué coño? Doctor, es así, que es así. Una última cuestión. Hemos empezado hablando de la huelga de médicos, de los problemas, de los pulsos, de política, etcétera, etcétera. Pero permítame que termine con una pregunta personal. Después de un fin de semana como aquel, después de 70 horas a 100.000 por hora, 100 y pico personas más los que no sabremos, ¿cómo llega a casa uno?
Pues le voy a decir, la gente que participa en este tipo de actividades y las cosas las hace bien y salen bien, eso es una energía, eso es una nómina psicológica que no se puede usted imaginar. Entonces, qué duda cabe que la gente, sobre todo el equipo quirúrgico que tuvo que asumir, que estaba de guardia esa semana y ese fin de semana en concreto, y tuvo que asumir esa coordinación. Oye, que hay otro donante, ¿lo podemos hacer? Pues mira, yo calculo que tenemos en quirófano, lo vamos a sacar en 2 horas. Si no nos meten mucha prisa, lo podremos asumir. Y así, ¿no?
Y al rato otro.
Y otro. Pues se pudo asumir y se asumió y bueno, pues salió bien. Y lo que le decía, la nómina psicológica, la satisfacción de hacer las cosas bien, de que todo llega a buen puerto, puedes llegar cansado, pero mereció la pena.
Doctor Juan Delgado, cardiólogo en el Hospital 12 de Octubre, gracias por atendernos, enhorabuena, pero sobre todo gracias por estar ahí, Juan.
Bueno, pues muchas gracias a usted y a todos sus oyentes. Que tengan una buena noche y que sigan pensando que tenemos una sanidad pública que merece la pena mantener y fortalecer, al margen de la conversación que usted mantenía antes con el compañero andaluz, que es otro aspecto que no me toca a mí hablar, pero que es importante que toda esta actividad, que sepamos la fortaleza que tenemos, el músculo que hay, y que es cuestión de regarlo bien todos los días para que todas estas cosas se puedan hacer.
Doctor Delgado, gracias otra vez.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Adiós. Buenas noches.
Hoy hemos hablado de la huelga indefinida de médicos, en la que protestan por un nuevo convenio marco para ellos, mejoras salariales, una nueva categoría, reconocimiento personal y profesional, las guardias. Pero mira, a la vez he querido mostrar el auténtico lado de esta profesión. Es que hacen milagros. 4 trasplantes de corazón en un solo hospital en poco más de 3 días. Impresionante en el 12 de octubre. Esos son nuestros médicos. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, ¿no te ha parecido la entrevista con Juan Delgado, el doctor? A ver cómo lo digo, que se me entienda. ¿No te ha parecido acojonante?
Sí, y además ha hablado de la nómina emocional. Pero claro, con la nómina emocional, Ángel, no se puede comprar carne, ni pescado, ni pagar el alquiler, ¿no? Imagínense que un policía, un bombero o un controlador aéreo, para poder llegar a tener un sueldo decente, tuviera que hacer guardias de hasta 20 horas y volver a trabajar la jornada normal tras una pausa. No hace falta ser profeta para presumir que habría más accidentes aéreos, más delincuentes sueltos y más bomberos y ciudadanos fallecidos en los incendios. Pues ese esfuerzo de las guardias, que no se le exige a ningún trabajador, es una necesidad económica de los médicos para poder alcanzar una nómina que supere su raquítica remuneración. Imagínase, por otro lado, que los pilotos de aviación, los que tienen la responsabilidad de llevar una nave de continente a continente con más de 500 pasajeros, estuvieran representados por sindicalistas que fueran portavoces a la vez de azafatas, sobrecargos, maleteros y pilotos. Y no es elitismo, como no es elitista que en el ejército un coronel tenga una responsabilidad y una formación diferente de la del sargento. Por eso, los médicos quieren un estatuto marco para ellos, no por sentirse superiores, sino porque tienen mayor formación, conocimientos y, sobre todo, responsabilidad. Pues estas peticiones que llevan a la huelga a los médicos y que si las consiguieran seríamos los pacientes los más beneficiados y que todos entendemos, no las entiende una ministra de Sanidad que, por cierto, siendo anestesista, es capaz de alterar los nervios a más de 300.000 médicos, que ya es alterar. Por otro lado, como hemos comprobado en la segunda parte del programa, con todos estos inconvenientes, con esta sobrecarga, y con esta incomprensión por parte de la ministra son capaces de superarse y de llevar adelante con éxito las más complicadas intervenciones quirúrgicas y de atender a millones de personas con porcentajes de errores asumibles y nada escandalosos. Porque también hay errores en bomberos, policías, pilotos de aviación, periodistas, camareros y cultivadores de champiñón. Pero no es lo mismo que se estropee un champiñón a que no esté bien documentada una noticia, a que una persona conserve las piernas que le permitan caminar o que el corazón de otra persona le deje volver a despertarse cada mañana y ver a su familia. Los médicos tienen razón. La ministra miente, marca del gobierno. Y los perjudicados somos todos nosotros. Por cierto, todos nosotros votamos, señora ministra, y hasta su señorito, su jefe, lo sabe.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Smart Days, últimos tres días con un 20% de descuento y financiación 100% en electrónica.
LG, Asus, Google, Realme, Huawei y más marcas.
¿Y nuestras tecnoventajas?
Hasta el miércoles 18 de febrero, solo con tarjeta El Corte Inglés por compras superiores a 200 euros hasta en 12 meses.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro colacao.
Eres el mejor.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Oye, ¿no sería grande que el bar de la esquina de toda la vida, que está lleno de turistas y café de especialidad, siguiese siendo el bar de la esquina de toda la vida?
Buah, sería muy grande.
Tan grande como el bote especial de Euromillones. El viernes 20 de febrero, 130 millones más el millón extra.
Justo así de grande.
Euromillones, el premio más grande para hacer algo grande.
Paco, ponnos lo de siempre.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La última hora lo hemos contado a las 9. Es que prácticamente un mes después del accidente de Adamuz, Adif ha terminado los trabajos de reparación de la vía Madrid-Sevilla. La empresa pone ya a disposición de las operadoras que a partir de mañana vuelvan los trenes a circular por ellas. Hay que hacer pruebas, ¿eh? No hay respuesta oficial de las compañías, aún no se han pronunciado sobre si empezarán mañana o no. Por ahora, fuentes de Renfe nos confirman a COPE que se están realizando pruebas durante esta noche. El ministro Óscar Puente decía esta mañana que el servicio se restablecería entre hoy y mañana.
Hoy o mañana. Gracias.
Se oía un poco mal. Hoy o mañana. Gracias. Pilar García Laranja, buenas noches.
¿Cuándo quedamos a tomar un café? ¿Hoy o mañana?
No sé, pero queda un poco raro, ¿no? Porque claro, o pasado. Luego han dicho
pero
que
algo
no,
tan
que era
gordo.
Mañana o pasado. Sí, no sé.
¿Cómo reactivar la línea que une el centro y el norte de España con el sur de España, con Andalucía, después de prácticamente un mes? ¿Tú te crees que se puede responder hoy o mañana?
Sí, no sé, es una cosa. No sabemos todavía
qué. Buenas noches.
Hola, Pilar. No sabemos todavía qué empresas y qué destinos, qué tramos concretamente. Las pérdidas económicas, en cualquier caso, no dejan de crecer. Lo confirma la consejera de Economía andaluza, Carolina España.
Se estima que durante este mes se han perdido 880.000 viajeros potenciales y nos preocupa esta incertidumbre. Nos preocupa que no haya una fecha cierta de cuándo se va a restablecer la conexión ferroviaria, porque esta prolongación de incertidumbre lo que está llevando es que numerosos potenciales visitantes vayan a optar por otros destinos.
Ojo. Vamos a hacer un mes de esos 30-40 centímetros de vía, Pilar.
Claro. Bueno, es que tiene razón la consejera andaluza, ¿no? Esto es un problema de conectividad territorial. Ya no solo es un problema de turismo, que por supuesto lo es, pero es un problema para los propios españoles. O sea, ¿cuánta gente no va a Sevilla a trabajar y se vuelve? ¿O a Málaga? ¿Cuántas personas no hubieran ido a pasar el fin de semana de San Valentín? Se me está ocurriendo. Y consumir en la Costa del Sol o en la costa malagueña, ¿cuánta gente está perdiendo oportunidades de empleo y de trabajo por no tener conectividad? Este es el problema de decir que tenemos una red ferroviaria que es la segunda más importante del mundo y haberla dejado de la mano de Dios en el cuidado de las infraestructuras. O sea, tú construyes una casa, pero tú luego necesitas mantenimiento, hay que ordenarlo, hay que limpiar todos los días los cristales, tal. Bueno, con las infraestructuras pasa lo mismo. O sea, no se pueden dejar ahí 20 años sin hacer nada.
La noticia económica del día es que Sánchez ha vuelto a anunciar hoy otro proyecto más de construcción de viviendas. En este caso son 15.000 más al año las que ha prometido el presidente.
El Fondo España Crece lo que va a hacer es movilizar hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para dinamizar la oferta de la vivienda, financiando la construcción de 15.000 viviendas al año.
Yo he hecho el cálculo, desde el 22 hasta hoy, casi 400.000 viviendas que ha prometido el tío.
Sí, pero el primer anuncio fue en enero del 19 de viviendas. Hay como 21 o 22 anuncios de construcción.
Mira,
espera,
escucha.
Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, 43.000 nuevas viviendas públicas, 93.000 viviendas públicas, de 100.000 viviendas a construir durante los próximos años.
La construcción de hasta 12.000 viviendas en la ciudad de Madrid,
que podamos construir una media de 15.000 viviendas industrializadas al año.
La promoción, nada más y nada menos, que de 43.000 viviendas.
20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa.
Es maravilloso el supermontaje de Iván Alonso, ¿eh? Pero es maravilloso. No me digas que no.
Es extraordinario. Han crecido los anuncios de viviendas como setas. La pena es que no hay esas viviendas. Fíjate, hoy caía en mis manos el último informe de Bankinter, ¿no? De lo que hablaremos un poquito más tarde, pero bueno, aparte de lo que espera de la subida de los precios y tal, dice que claro, que es que este país tiene un déficit de 700.000 viviendas, pero en los próximos 10 años van a hacer falta 2 millones de viviendas y aquí no se ha liberalizado suelo. Es todo mentira. O sea, cuando dice movilizaré, es como cuando anunció vamos a movilizar 200.000 millones de euros después del COVID. O sea, es todo brindis al sol, son globos sonda que luego en realidad no existe nada.
Tampoco arreglaría los problemas de vivienda que tenemos en nuestro país, a pesar del anuncio hecho hoy, y es que el tema es mucho más de fondo que el bla, bla, bla. Victoria Ballesteros.
La vivienda social en España es apenas el 3% del total, cuando la media europea es del 8%. Pero es que en Países Bajos, Austria o Dinamarca, por ejemplo, destinan entre el 20% y el 30% de su parque a vivienda protegida. Nosotros invertimos 4 veces menos que Europa y arrastramos, en términos generales, un déficit de 700.000 viviendas para equilibrar oferta y demanda, según el Banco de España. Leandro Escobar, profesor de comillas y experto en la materia.
Si el nuevo vehículo consigue añadir 15.000 viviendas anuales, estamos hablando de cubrir en torno a un 8 o un 9% de esa brecha. Es una contribución relevante, pero no suficiente para resolver el desequilibrio estructural del mercado.
En España se crean unos 200.000 hogares al año y solo se construyen la mitad de viviendas. Este déficit estructural, que afecta especialmente a jóvenes, familias y colectivos vulnerables, hace que los precios no paren de subir.
Lo comentábamos hace un minuto, España crece. Así ha llamado el gobierno a esa especie de fondo soberano creado y con el que pretende movilizar 120.000 millones de euros entre inversiones privadas, públicas, para financiar proyectos en sectores clave. Así lo ha vendido hoy el presidente Pedro Sánchez.
El fondo es el enunciado de una determinación, Y es que tenemos que continuar creciendo en múltiples ámbitos, no solamente el económico, aunque ese efectivamente es el basamento.
Un fondo que pretende ser un instrumento para el crecimiento empresarial, para la inversión en sectores estratégicos. La forma de aportar el dinero y cómo se va a gestionar es lo que a muchos le chirría. Vamos a conocer más sobre cómo se hace esto. José Carlos Cuevas es el presidente de la Comisión de Finanzas del Colegio de Economistas de Madrid. José Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Gracias por atendernos, porque creo que te hemos sacado de una cena o de algún compromiso que tenías, así que esperamos molestarte lo menos posible.
Sin problema, un placer.
Gracias otra vez.
Un placer.
¿Qué es un fondo soberano?
Un fondo soberano en puridad es un vehículo de inversión que es propiedad del Estado, primer punto, y segundo, se financia realmente con superávit fiscales, con fondos realmente públicos, reservas exteriores, algo que realmente tiene un origen como tal y por definición puramente público. Eso es un fondo soberano y que se dedica a una serie de objetivos que realmente tienen que ver con un medio y largo plazo ligados a un crecimiento sostenible y a una serie de objetivos estratégicos por parte de la política económica y financiera del Estado.
¿Qué tal, José Carlos? Buenas noches. Son fondos que normalmente tienen países como Noruega, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos, China, ¿no? O sea, porque tienen o bien reservas de materias primas y con ese excedente financian estos denominados fondos soberanos. Entonces, ¿qué es lo que ha anunciado el presidente del gobierno, aparte de una determinación, que no es más que una decisión?
Pues es una buena pregunta. Lo que se ha anunciado es un fondo que sobre el papel, respondiendo a algunas líneas de un fondo soberano, es algo más, porque sí que tiene una financiación realmente pública, una financiación que se ha anunciado de 60.000 millones y que en principio viene con fondos públicos, una parte también que viene de fondos de la Unión Europea, pero también se está pidiendo la entrada de capital privado. Con lo cual, en puridad, es algo más, es algo distinto a un fondo soberano. Lo que se está intentando es apalancar la entrada de capital privado para que, lo cual, vamos a ver como fin y como objetivo, creemos, y yo creo que cualquier economista lo cree, que es un objetivo que es lógico, que tiene sentido, pero que no está dentro de la definición de lo que es un fondo soberano como tal. Lo que está intentando es, aparte, atraer capital privado que apoye esa inversión pública.
¿Y la función, en el fondo, es para esos sectores estratégicos, para vender algo así como marca país, para invertir donde el gobierno diga? ¿Esto cómo se hace?
Bueno, en teoría, y vamos a ver, yo creo que todos, y desde un punto de vista más académico y más conceptual, lo que se ha dicho y lo que sabemos de este fondo llamémosle la música, nos suena a todos bien, ¿no? Y realmente tiene todo el sentido del mundo, porque al final es en determinadas áreas donde actualmente la inversión privada, que es uno de los objetivos de un fondo soberano, no llega, los fondos públicos y, en este caso, atrayendo capital privado como ancla, permiten entrar en temas que no son evidentes para una inversión privada por sí sola. Ahora el tema, y lo más importante, es cómo se va a gestionar esto. Y realmente estos fondos que vienen por parte de fondos públicos como tal, por una parte de la Unión Europea, y lo que se atraiga al capital privado, cómo va a llegar la gestión y cómo se aterrizan a las necesidades reales de, que son evidentes, de crecimiento de la economía en la línea que está actuando otros países de Europa y que realmente nos está pidiendo el entorno, ¿no? Ir hacia temas de sostenibilidad, de digitalización, de energías que sean, bueno, lo que estamos oyendo el día a día. ¿Cómo se va a encauzar esos fondos que existirán y que estamos seguros que una atracción a capital privado va a haber? ¿Cómo se van a encauzar? ¿Cómo se van a gestionar? Esa es la parte, como siempre, aterrizar los fondos soberanos o incluso este, que tiene un componente importante de fondo soberano conceptualmente, esa es la parte más complicada.
Yo, sobre eso que estás explicando, que suena muy bien, tengo una reflexión que es pregunta. Aquí se anunciaron 160.000 millones de euros que venían en un 70% de la Unión Europea y otros 70.000 que los ponían a créditos blandos el ICO. Y se han devuelto 60.000 millones. Hemos sido incapaces de gestionar 60.000 millones y no se sabe muy bien a dónde se han ido los otros 135.000 millones. Entonces tú dices, no, ha anunciado hoy otros 60.000, los que hemos devuelto.
No, realmente, vamos a ver. En el caso que tú dices, normalmente los fondos públicos que son finalistas, es verdad que todo lo que tiene que ver con la Unión Europea, cuando no hay una utilización de los fondos, se permite una reconvertir su utilización hacia unos temas que sean que sean realmente utilizables y que estén en línea a los fines finales y a lo que se persigue, pero es verdad que cada uno son compartimentos estancos y que reutilizarlo requiere una justificación. En los fondos que han llegado en distintas ocasiones y en el caso del ICO que tú mencionabas, ha habido una gran parte de avales, no tanto de fondos, pero sí de avales durante toda la crisis del COVID y la pandemia, que han sido gestionados a través de banca, pero que al final son avales y son, no deja de ser un compromiso público, que sí, se ha ido devolviendo, pero efectivamente de otra parte, pues bueno, aún no, y se está peleando para su devolución. Este caso en particular, que es distinto y que debería de ser manejado de otra forma, debería de ser mucho más finalista, debería de perseguir a los fines por los cuales se crea el fondo, que son bastante concretos y que son dentro de la estrategia que se le está marcando desde Europa y que se está consensuando aquí. Y que, bueno, en su lanzamiento hoy se ha esbozado que lo que hace falta es bajar a la letra pequeña y ver cómo se va a gestionar y cómo se va a disponer de esos fondos y en qué condiciones se va a conceder. Pero son temas distintos, ¿eh? O sea, cada producto y el producto que ha gestionado hasta el ICO ha sido un producto complicado. Este es distinto. También será complicado, pero es distinto.
Bueno, pues digamos que continuará y en medida de cómo se vaya poniendo la cosa en marcha, volveremos a hacerte consultas. José Carlos Cuevas, presidente de la Comisión de Finanzas del Colegio de Economistas de Madrid, vuelve a la cena. José Carlos, gracias.
Muchas gracias, Ángel.
Buenas noches. Adiós.
Hasta luego.
Sánchez ha estado hoy también presente en la firma de la subida del salario mínimo, un evento en el que ha estado el gobierno, los sindicatos, Yolanda Díaz, que se ha derretido otra vez. Han dejado fuera del acuerdo a los empresarios, ya lo normal. El presidente ha arremetido contra estos. Marta Ruiz.
Hacía 6 años que Pedro Sánchez no asistía a la firma de la subida del salario mínimo y era evidente hacia dónde iba a disparar.
¿Dónde está la patronal cuando el IBEX, al alcanza máximos históricos. ¿Dónde está la patronal cuando la economía española crece al 2,8%, por tanto, muy por encima de la media europea? ¿Y dónde está la patronal cuando los beneficios empresariales baten récord año a año? Porque ahí sí están.
Ya van 6 subidas sin el apoyo de los empresarios, que amenazan con acudir a los tribunales si Trabajo blinda los pluses para evitar que absorban estos incrementos. El salario mínimo ha escalado un 66% desde el 2018. Ha pasado de 735 a 1.221 euros y, como la subida tiene carácter retroactivo, 2,5 millones de trabajadores cobrarán 74 euros más en la nómina de febrero. Yolanda Díaz, vicepresidenta de Trabajo.
No destruye empleo. Lo que destruye el salario mínimo es pobreza.
La COE cifra en 350.000 los empleos no creados desde el 2018 por estos incrementos.
Desde 2020 no hay acuerdo de gobierno con empresarios sobre el salario mínimo. La patronal responde, lo ha hecho el vicepresidente de COE y presidente de ATA, Lorenzo Amor.
No está concentrado el salario mínimo en las grandes empresas. Está en las pequeñas empresas y los autónomos. Y lo que estamos viendo es que esa subida que ha tenido en los últimos años está haciendo un daño terrible en muchas pequeñas empresas y muchos autónomos, que son los que están destruyendo empleo.
¿Qué te parece toda la movida, Pilar?
Pues que tiene más razón que un santo, ¿no? Telefónica no tiene a gente que gane 1.221 euros al mes. Lo tiene el comercio de la esquina, lo tiene la tienda de ultramarinos, lo tiene la peluquería a la que baja tu madre a hacerse el pelo todos los días, lo tiene el sector del servicio, lo tiene el sector de los cuidados, esa persona que necesitas para que tu padre que tiene Alzheimer pueda estar atendido 4, 6 o 8 horas al día. Claro, eso es el pequeño comercio que resulta ser, y las pequeñas empresas, ¿no?, de menos de 50 trabajadores, que resultan ser el 98% de las empresas que hay en este país y que crean el 65% de los puestos de trabajo.
Extremadura, hablando de trabajo, Extremadura, Galicia y Asturias son las comunidades donde se registran las bajas más duraderas. Según la AIREF, la tasa de incidencia de contingencias comunes es de 33 casos por cada 1.000 afiliados, 21 casos más que en 2017. El problema está localizado, la solución va a ser compleja, Pilar.
Bueno, claro, porque hay que querer atajarla, ¿no? O sea, lo más importante de todo cuando ves un problema es buscarle soluciones. Entonces, o puedes querer buscarle soluciones o puedes mirar para otro lado. Y el gobierno ha decidido mirar para el otro lado, pese al grito unánime de todo el sector, ya no empresarial, sino productivo de este país, ¿no? Hoy la portada de ABC era tremenda, no sé si la has visto, las bajas entre los jóvenes, ¿no? Más de un 300 y pico%. Entonces, esto hay que atajarlo, y esto se ataja con educación y con otro tipo de mensajes. Si tú no vas a trabajar, tu trabajo lo hace primero tu compañero o tu compañera, que trabaja por dos, y luego no estás siendo productivo ni merecedor del salario, salvo que tengas realmente una razón de peso.
Y seguimos a vueltas con el culebrón Warner. La empresa se plantea ahora reabrir las negociaciones con Paramount, todo tras haberse decantado por Netflix. ¿Qué ha cambiado? Pues al parecer la mejora de la oferta, que incluye cubrir los 2.800 millones, se dice pronto, de dólares, por romper con Netflix. Esto va para largo, pero esto parece ciencia ficción, es una locura, ¿eh?
Es una locura y va para largo, pero aquí nos estamos jugando la industria, o se están jugando ellos, la industria del entretenimiento del futuro, ¿no? Y por eso se están moviendo estas cantidades enormes de dinero.
Mira, y una cosa más. Hablábamos con el economista hace un momento, precisamente, de la colaboración público-privada de ese fondo. Mira, el Banco Europeo de Inversiones, que preside Nadia Calviño, la exministra, advierte al gobierno sobre cómo la regulación española hace muy difícil la colaboración público-privada. Una evaluación del organismo recomienda al gobierno de España reformar la ley para facilitar la cooperación del sector privado en el desarrollo de infraestructuras y la prestación de servicios. ¿Cómo lo ves?
Pues que todo es una broma de mal gusto. Esta señora ha sido ministra de Economía durante 4 años en este país y ha hecho normativas yendo en dirección totalmente contraria a lo que ahora denuncia desde el Banco Europeo de Inversiones. Es que es insólito, Ángel.
Sí.
Es todo insólito. Es como la ministra Rivera, que aquí decía no a las nucleares, y llega a la Comisión Europea y dice que está encantada con las nucleares. Es que es todo así.
Oye, ya termino y me queda un minuto. ¿Has visto El Español, lo que han publicado hace como una horita?
Bueno, es que me parece todo tremendo.
Repito.
Confidencial esta mañana.
Sí,
El Español.
Lo del amigo. Sí. Repito lo de hace un rato. Begoña y Pedro Sánchez acaban de contestarle a Zurab, entrecomillado. Sánchez y su mujer montaron una trama de influencias entre la OMT, Turismo de la ONU, Air Europa y República Dominicana. Son los WhatsApps de Coldo. Y el tal Zurab era por entonces el presidente de la Organización Mundial del Turismo.
Sí, sí, y Cristian Campos, que sabes que es el jefe de editorial del Español, dicen que tienen 1 millón de mensajes de Coldo que están en manos de la UCO. Pero claro, o sea, es que esto, todo parece que venían organizados del Peugeot.